Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bueno, ya estamos en un nuevo Diálogo Comanche, otro Diálogo Comanche especial, porque el jueves pasado nos tocó coincidir con el partido debut de La Celeste, hablando en neutro, no sabiendo lo que había pasado, y ahora en este segundo partido, estamos en el segundo programa, digo, estamos a la expectativa del tercer partido, donde nos jugamos todos, y como tenemos un programa tan especial, qué mejor que conectar con dos grandes amigos, además periodistas deportivos, y además que están nada más ni nada menos que en Qatar, en el corazón del Mundial. De hecho, ahora no va a decir dónde están. Josildo Pereira y Nicolás Falcón. ¿Cómo andan, muchachos?
Buenas noches para nosotros, desde aquí de un centro de prensa. Andamos con bárbaro, con mucho calor y el aire acondicionado full y tomando mucha agua.
¿Qué tal, Joaquín? Un gusto. Sí, va bien, digo, la vamos llevando bárbaro y viviendo un mundial, ¿qué te parece?
Sí, una maravilla, una hazaña, nos alegra muchísimo. Hoy de mañana, vamos a empezar al revés la historia, vamos a empezar de atrás, vamos a empezar desde lo que me pasó a mí hoy de mañana, y vamos a viajar hasta el momento que logran esta hazaña, que de un programa absolutamente independiente, como es Todo al Aire, logra estar ahí en el mundial, haciendo una alternativa a todo el periodismo que estamos viendo. Hoy de mañana me llegó un audio de un periodista, que supongo que en la radio, que contaba las entrañas del partido, no sé si ustedes lo han escuchado, donde decía, contaba como anécdota, que dice, cerca de él había un periodista conocido, joven periodista, se ve que se quedó en el tiempo, en realidad yo pensaba, bueno, no es tan joven. Nicolás Falcón, un joven periodista. Ah, uno joven en silla de ruedas, decía. Yo decía, sí ya tiene, pero joven ya no es. Pero bueno, él se quedó de
tiempo.
Hay
un dato que lo cerraba.
Y dice que al terminar el partido, dice que profirió un insulto, Nicolás Falcón, lo cual yo dije, mi amigo es incapaz de hacer eso. Pero después dice que a continuación dijo, es más fácil que yo camine a que Uruguay clasifique. Y yo pensé, eso sí lo dijo Nicolás, estoy seguro. Cuénteme. Ahí dije, no, es Nicolás, eso lo dijo Nicolás. Cuéntenme qué pasó en ese partido, qué pasó en el final, qué sensación tuvieron.
No, en realidad, ese chascarrillo que hice con el colega fue en el ascensor del estadio, porque en ese momento afloró la verdadera calentura. y no me arrepiento de haberlo hecho, porque a mí me enseñaron que el fútbol se vive así en cualquier latitud del mundo.
Es verdad, con la pasión. Y cuénteme, hacer un pequeño análisis, ya que entramos en el tema de Uruguay y estamos en la previa de Uruguay-Ghana, ¿qué reflexión le merece hasta ahora todo lo que ha pasado, los partidos de Uruguay en particular, ¿no?
No, yo lo que me quedé, cuando estaba en el momento de la conferencia, que en realidad después, bueno, Nico, para ir a la conferencia te cuento esto rápidamente. Sí. Tenemos que ir a una máquina, presionamos el partido y nos puede salir el ticket de conferencia o no.
Ajá.
Me salió a mí y no le salió a Nico. Entonces, en este caso, fui yo a la conferencia, pero no me dieron el micrófono. Por más que levanté la mano, pim, 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 no me dieron nunca el micrófono. Y yo, mientras estaba en la conferencia, me llegaba de parte de alguien que me contaba lo que estaba diciendo Josema Jiménez.
Claro.
Y más de una persona me decía, mirá lo que dijo Josema Jiménez. Y yo, mi mano era tac, déjame preguntar.
Una pancarta, claro.
O sea, entonces como que me quedo con eso. O sea, que esa declaración de Josema Jiménez y lo que dijo posteriormente Edison Cavani están denunciando algo que está pasando ahí adentro.
Claro.
Como que hay algo se quebró con el entrenador que realmente es muy peligroso, porque puede costar la eliminación de un mundial, nada más y nada menos.
Claro. De todas formas, no sé si a ustedes les pasa la sensación de que efectivamente se salió a empatar. Yo la tuve con Corea y la tuve en el medio tiempo con Portugal. Capaz que era una sensación, ¿no? Pero.
No se salió a ganar, faltaron dos cosas: ambición y genitalidad.
Esta forma fina
Sí,
de decirlo.
lo que pasa
Sí,
que,
pero es verdad.
lo que pasa que, por ejemplo, hay un montón de cuadros, un montón de selecciones que juegan con tres defensores, después ponen jugadores afuera que defienden, pero llegan, van y vienen y
Claro.
hacen ese carril. ¿Qué pasa? Uruguay le cuesta eso, hace una línea de cinco, que después no tiene el de doble. Eso termina
Claro.
siendo un cuadro netamente defensivo y que le
Claro.
cuesta tener ese despegue. Después, o sea, nos quejamos de que Valverde no hace lo que hace el Real de Madrid, o que. Digo, pero es que no lo puede hacer, porque en realidad no tiene tampoco ese circuito de juego que tiene el Real de Madrid. Entonces, como que quedan opacados. El que realmente ha jugado para mí los dos partidos bien es Bentancur. Es tremendo
Claro.
Bentancur.
Sí, los que han en un momento hasta de rabia han tirado de garra ahí, han hecho algo como diferente. Y... Pero da, sí, sí es cierto que te falta por ahí alternativas, ¿no? Como fue Pellistri el otro día, o capaz que Facu Torres, no sé, alguna cosa que pase por un poco por
Bueno,
afuera, ¿no?
ahí, si te digo un poquito el análisis ya más específico de los cambios, yo se lo comentaba a Nico en determinado momento, digo, acá falta un ala izquierda. O sea, entró Pellistri, empezó a desbordar, entró dos veces al área, cosa que no había hecho
Claro,
nadie de lo demás.
milagroso, claro.
Y digo, para mí Facu Torres por izquierda, ya estamos jugados, estamos perdidos. Y bueno, puso a Viñas, o sea, otro lateral que hizo la misma función que Olivera y no
Claro.
pasó ni de la cancha.
De Arrascaeta no puede jugar 90 minutos porque tiene una dificultad que ya traía desde Flamengo, una
Ah,
dificultad en el
qué bueno
pie.
saberlo
En
porque
el
acá se
pubis.
reclama mucho su presencia, ¿viste?
En el pubis, que tiene una.
La famosa pubalgia, la antigua
¿Cuál? Sí.
pubalgia, ¿no? Una lesión que le permite jugar entre 60 y 70 minutos.
Es que en
Claro.
realidad, no, si Uruguay hubiera ido ganando, por ejemplo, o empatando y que el resultado fuera algo favorable, no, ni siquiera hubiera entrado, no estaba para jugar. Y además, digo, yo sé que de repente de ahí llegaban comentarios que Arrascaeta entró y hizo jugar. Viéndolo en vivo, ¿notás cuando el jugador no tiene el ritmo de ese tipo de competencia? Estamos en lo máximo, acá
Totalmente.
estamos en el mundo.
Y
Digo, le
digamos,
pasa a otros
como,
jugadores, ¿no?
claro, como, y como resumen, ¿cómo ven lo de mañana entonces?
El viernes.
El viernes, sí, mañana viernes.
Sí, que no hay mañana en realidad.
Sí, claro,
Sería
estamos grabando el programa, sí.
Perdón, no hay mañana.
No, tranqui.
Yo la verdad que es complicadísimo, pues
Yo
ya que.
te soy sincero, hace 2 noches que no como.
Eso es grave, Nicolás, eso me preocupa muchísimo. Es el peor
El
síntoma que me podés
no,
decir.
el estrés que estoy teniendo por partido voy perdiendo 4 kilos.
No.
Claro, aparte digo, te digo esto también ahí, tratando de ver el futuro, pero viendo lo que ha pasado.
Claro.
Uruguay no solo que no tuvo juego, que fue las grandes críticas, después no vi un jugador que yo digo que no se inventa, ¿no? Un Forlán no lo puedes inventar, un Russo Pérez tampoco. O
Claro.
sea, no hay ni un Forlán, no hay ni un Russo Pérez que en determinado momento, ping, meta esa, que digo, de repente se critica, pero que hace falta.
Y
Pero además perdió otra cosa, para que redondeo esto.
sí.
Perdió otra cosa, perdió cabezazos. Ya no es que perdió corriendo, perdió cabezazo, y eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho con el rival que tenemos delante, porque hace eso, genera el juego por un lado y cuando te descuidas, pin, te metes una pelota cruzada y tiene buen cabezazo.
Y te voy a explicar una cosa. Yo que siempre me aferro a los datos, a todo, en esta selección no tengo a qué aferrarme. Ojalá le ganemos a Senegal, pero por las dudas, yo ya estoy preparando el análisis como si Uruguay estuviera afuera.
Sí, claro, difícil no hacerlo, que es
Claro.
como, es difícil hacerlo. Y para terminar, digamos, el capítulo selección, con respecto a la, yo esto no, lo hemos hablado en otras ocasiones, no capaz que en la radio, pero yo aprovecho para contarlo para que la gente a veces pierda el contexto. A mí, nunca me gustó Tabárez, aunque siempre lo defendí. Yo sé que es contradictorio, pero tenía esa posición. En cambio, yo siento era muy pro Tabárez, Nico era muy anti Tabárez. Digamos que entre los tres estamos presentando todas las opciones posibles con respecto al proceso y a lo que vino después de Diego Alonso. Yo creía que efectivamente se tenía que haber ido después, capaz del Mundial de Rusia, ¿no? El
2018.
anterior, capaz, claro, o el de Rusia, sin ir más lejos. Creo que como parte de un proceso, la generar una sucesión me parece que es como la esencia de un proceso. ¿Ustedes hoy, en dónde están parados con respecto al tema? Porque ahora está muy enfocado el tema Alonso, ¿no? Porque terminó siendo un juego, por lo visto, por lo que todo el mundo se ve, de acá de Uruguay, por ejemplo, por lo menos, como bastante parecido a lo que proponía el maestro en el tema de ser muy
Está
defensivo, muy conservador.
Tavares vestido con Christian Dior.
Esa es la definición, ¿no? Sí.
Así te lo defino.
Y yo sí,
Y
¿no?
sin bastón.
Sí.
Oh, yo
Chavales de
creo
mí.
que ahí vuelvo a lo del principio. Creo que se le enredó bastante con los jugadores grandes. Así te lo defino.
Ahí va.
No ha podido imponer su juego, pero
Para usted, ¿qué está
a la vez de
diciendo?
querer conservar de
¿Hay problemas
repente
internos?
jugadores con cierta referencia, con cierta historia dentro del plantel titular,
Claro.
eso le ha hecho que no puede imponer su juego porque tiene jugadores que no tienen el ritmo, no tienen la velocidad, no
Claro.
tienen los años que tenían, no
Que
tienen la juventud que tenían
vos decís
para
que por
hacerlo.
ahí tendría como una idea, pero que no está pudiendo llevarla a cabo.
Yo creo que ahora el próximo partido, como ya prácticamente es el partido definitorio de él, de perderlo, creo que no sigue en la selección, así te lo digo claramente. Y para que ese fu tenga futuro en la selección, tiene que ganarlo y seguir y hacer un buen mundial. Él tiene que tomar decisiones drásticas con los jugadores grandes. Y te lo defino más que nada, no saco a Godín en este caso, más que nada a Suárez y Cavani. Uruguay no hace goles.
Claro.
Y o juega Suárez o juega Cavani.
Que
Entonces,
nos vaya bien, estamos de acuerdo que a esta altura que nos vaya bien es que pasemos esto, ¿no? O sea, si perdemos con Brasil en octavo no pasaría nada. Sería que ganáramos el viernes.
creo que con la ola que se generó, ahora
Yo no
Uruguay
sé si
tendría
no
que por
pasa
lo
nada.
menos pasar octavo para cambiar un poco
La energía.
Sí.
Pasando
Porque
octavo,
clasificar.
digamos, se podría llegar a considerar un buen mundial para nosotros.
Después de lo que se ha visto, tiene que sortear octavos, se llegará a cuarto.
Claro. Ah.
Después de lo que se ha visto, ¿no? Creo que se había generado también una expectativa. El mismo entrenador en algún determinado momento dijo: voy a con la expectativa de ser campeón. Que está bien como arenga, pero al final me parece como que estaba un poco fuera de realidad.
Claro. Está. En cuanto a la situación de Uruguay, quedó bastante claro. En este primer bloque vamos a enfocarnos al fútbol y después en el segundo vamos a hablar de los otros temas que
Que hablar de Cerro.
me parece. Vamos a hablar de Cerro, los 100 años de Cerro y de la accesibilidad en Qatar. No, pero sí, el resto de las selecciones, el resto de los partidos que vieron. ¿Hubo algún partido que dijeran, ya vi un partidazo por el cual vale la pena el Mundial?
A mí me pasó ayer
Ajá.
con Ghana y Corea.
Gana Corea, ¿verdad? Sí, a mí también.
Hacía tiempo que no me, sin ser los partidos de Uruguay. No me estremeció un partido y Argentina-Arabia Saudita.
Argentina Arabia estuvo bien también, tenés razón,
Sí,
sí.
el tema de, claro, ahí fue Arabia más que
Yosilo, en
nada.
tu caso. ¿Y en tu caso, Yosilo?
Bueno, coincido en cuanto a que son esos los partidos más que han sido más vibrantes, pero también lo pongo como muy poco. O sea que,
Claro.
yo que sé, por ejemplo, España el primer partido lo ganó tocando para el costado, divirtiéndose, jugó contra, no sé, una selección que en ese momento parecía una selección del interior de Uruguay,
Sí,
por decir
sí,
la gran
sí, sí.
diferencia. Y el segundo partido fue lo decepcionante de Alemania. O sea, Alemania
Claro.
es un cuadro que está sobrando, pero para mal. Por
Claro.
eso te digo, como que esos dos grandes partidos de repente, o dos o tres, porque también este 3-3, como es de, se me escapa ahora el.
Serbia y.
Ese fue un partido también interesante,
Y Suiza.
claro, o sea, pero como que lo más sorprendente, vamos a decir de alguna manera, Corea en el primer partido de Uruguay lo sorprendió corriendo, si bien no les hizo grande llegada, Japón sorprendió a Alemania, Argentina también fue sorprendido, pero por equipos chicos, por selecciones chicas, que lo que han hecho es aplicarse a algo, a un sistema, y mientras mantienen ese orden, mientras tienen eso que no, y el cuadro grande, vamos a decir, no logra tener el control del juego. Sorprenden por ese lado. A mí me llamó más que nada la atención eso, que como que se ha logrado en esos
Claro.
equipos lograr concentración, que es lo que han demostrado. Y bueno, después correr
Claro.
y lograr desde. Pero no he visto grandes partidos en realidad, no he visto un despliegue futbolístico. Ya te digo, lo de España lo pongo ahí como
Y
entre comillas, porque.
siendo extremadamente prematuros, si tuvieran que hacer una. Ya, estos son los cuatro que están de cabeza en la final.
Argentina. Portugal, Brasil y Serbia.
Ah, mira. ¿España no?
No.
¿Susilo?
España
Sí.
se está preparando. preparando para el 2016.
Sí,
para
el 2026. Tienen todos 20 años, sí, sí. Fue con una sub 19.
Independientemente de eso, yo te vuelvo a lo anterior, que si hubiera visto un gran nivel, yo qué sé, una Alemania exuberante, una Argentina sobrada, te diría, bueno, España no llega con ese equipo joven, está para ganar partido, no campeonato. Pero viendo lo que he visto ahora, lo pongo en ese grupo ahí de probables. Pongo a Brasil, porque me parece que Brasil, claro. Si recupera a Neymar, porque ahora le va a faltar a Neymar, pero bueno, si lo recupera, también creo que es un equipo que es muy fuerte. Argentina, si pasa, se transforma en candidato. Automáticamente, porque como que jugó atado ese primer partido, fue sorprendido, y después hasta que Messi no hizo ese gol en el segundo partido, Argentina también seguía como medio enredado, después como se claro. soltó, y viste cómo también, ¿no? Eso de hacer un gol, de ganarte,
Y aparte en esas cosas te das cuenta que el Mundial es un campeonato diferente, ¿viste? Porque hay como los equipos que ascienden, hay como un despegue. España, cuando salió campeón, perdió el primer partido. O sea, lo perdió.
Sí.
Y y después todos los ganó por un gol, veo ahí sobre la hora, no le sobró nada y salió campeona del mundo. Vamos a hacer el primer corte, claro. 3 minutitos Dale. Nada más, y enseguida seguimos.
¿Qué me vas a vender?
No tenemos publicidad en Uniradio. Somos divinos.
Somos divinos.
Hablamos de nosotros mismos. Hablamos de nosotros mismos en la pausa. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.